A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. En enero de este año, 2023, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en particular la propuesta de reforma tributaria planteada por el actual gobierno del presidente Gabriel Boric, quedando lista para el próximo paso, que es la votación en sala de la Cámara. Y ahí sigue la cosa. Bueno, se votaron los últimos tres puntos que quedaban en la lista, los ajustes a los beneficios del DFL2, el impuesto patrimonial y las normas de beneficiarios finales de las empresas. Bueno, las conversaciones, debates, negociaciones y en el mejor de los casos las reflexiones van a continuar. Y aquí en Foro Ciudadano siempre tratamos de tener más elementos para poder, como ciudadanas, ciudadanos, organizaciones territoriales, en fin, poder acompañar los debates. Y nos encontramos con una muy buena columna de opinión, así que nos vinimos rápidamente y aquí estamos ni más ni menos que en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Siempre es un placer venir a esta universidad. Se respira tan buen ambiente estudiantil. Es bonito, es muy lindo venir acá. No sé si usted lo ha hecho. Bueno, usted que está en regiones probablemente no, pero andando por Santiago, da gusto venir a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Acompáñeme. Estamos junto a su rector, el rector de esta casa de estudios, Álvaro Ramis, con un vasito de agua, todo muy agradable, así que muchas gracias por recibirnos, rector.
Muchas gracias, Vicky. Muy contento de acompañarles en esta conversación.
Yo le voy a contar, usted sabe que nosotros estamos al aire en muchas emisoras en el país, en casi todas las regiones. Y yo le aseguro que hay un porcentaje no menor de nuestra audiencia que nunca ha ido a una universidad, que nunca ha ido ni a estudiar, ni a pasear, ni a ir a buscar a un ser querido. Que las universidades están solo en su fantasía, en su imaginario. Por eso permítame preguntarle, usted es la máxima autoridad aquí en las academias, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ¿cuáles son las funciones de un rector, las suyas? ¿Cuáles son? ¿Por dónde va el día a día del rector de esta universidad, Álvaro Ramis?
Bueno, las universidades son instituciones hoy día bastante complejas porque contienen muchas áreas de conocimiento, ¿no? Nosotros hoy día tenemos 33 carreras, tenemos como otros 10 programas de continuidad de estudios, más los posgrados, más los diplomados. Entonces es una diversidad de conocimientos muy grande y eso implica muchos profesores, profesoras, equipos de funcionarios y estudiantes. Y al mismo tiempo todo eso bajo un régimen que crecientemente se ha ido convirtiendo en un financiamiento público, ¿no? El financiamiento público por la vía de la gratuidad desde el año 2016, que hace que las universidades tengan un financiamiento público, lo que permite que muchos estudiantes puedan estudiar, pero también para las universidades les exige mucho trabajo de acreditarse, de mantener la rendición, por decirlo así, de los fondos públicos y de generar un marco de gestión que sea adecuado a la escala que están desarrollando los proyectos de formación profesional. Entonces, una tarea de un rector es, por decirlo así, es armonizar esta orquesta tan grande, ¿ya? Donde hay tantos músicos tocando en áreas tan distintas. Nosotros estamos en la salud, en el arte, en la cultura, en las humanidades, en la ciencia social, en el derecho, en la psicología. Son áreas muy distintas y todas esas tienen que tocar armoniosamente en un calendario, llevar adelante un ciclo académico y junto con todo eso relacionarse con la sociedad, relacionarse con campos del conocimiento en general, asociados a sus disciplinas, etcétera. Así que es una tarea bien difícil, pero al mismo tiempo muy bonita.
Cuénteme, ¿esta universidad, Academia de Humanismo Cristiano, está en otras regiones o está solamente en la metropolitana?
No, solamente en la metropolitana. Tenemos tres campus, uno en el barrio Brasil, ahora un área de la salud que está en el barrio República, y acá en Condel están las ciencias sociales, la humanidad, las pedagogías.
Bueno, muchas gracias. Sí, a mí me impresiona eso, pero es verdad, hay muchísima gente que no ha entrado nunca a una universidad, entonces tiene ahí como la fantasía nomás. Así que le agradezco mucho su descripción. Hablemos de la reforma tributaria 2023, que aún le resta tramitación parlamentaria. Aclaremos que hablar de reforma tributaria apela a los tributos de particulares, a dinero que recauda el Estado para todas sus funciones, financiar la salud, la educación pública, las obligaciones y gastos del Estado en materia de sueldos de funcionarios, de empleadas y empleados públicos, arreglo de infraestructura de alguna dependencia o secretaría de Estado, entre múltiples funciones, y para eso se requiere dinero. Se puede decir que el Estado chileno recauda poco dinero, tengo la impresión, y es lo primero que le quiero preguntar, rector. ¿Recauda poco dinero el Estado de Chile en comparación tal vez con otros países? ¿Es eso efectivo? ¿Recaudamos poco dinero?
Bueno, si tal vez comparamos con un país africano o con alguno de los países del Caribe, Chile puede pensar que recauda mucho, ¿ya? Que es un Estado rico, por decirlo así. Pero la verdad es que si uno lo compara con un estado de renta equivalente, por ejemplo, supongamos Croacia. ¿Por qué Croacia? Porque es un país que tiene un PIB similar al nuestro, prácticamente igual, y un marco de población similar.
El Producto Interno Bruto.
Exacto. Ah, como el sueldo de Chile. El sueldo de Chile es similar al sueldo de Croacia como país, para ir bien a lo equivalente. Pero Croacia recauda casi el doble, ¿ah?, de lo que recauda Chile. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque los impuestos son más altos, porque tiene una tributación donde brinda un estado de bienestar a su población en muchos ámbitos, y eso está fuera de la esfera del mercado, y en el caso de Chile eso está en la esfera del mercado, ¿no? Entonces recauda menos, teniendo Chile gente con mucho dinero, y también empresas en recursos naturales y estratégicos muy ricos, como la minería, o el mundo forestal, la pesca o la agricultura.
Sí, estaba pensando, me tocó vivir el exilio en Suecia, tal vez tengo cansada mi audiencia con eso, porque siempre lo tengo como parámetro, porque lo viví en el día a día. Y cuando no me iba muy bien en la universidad, me veía obligada a trabajar, hacía aseo. Limpiaba en un hospital que había en la ciudad donde yo vivía, y un cuñado mío que también vivía ahí, ingeniero, representaba a su empresa, digamos, no una de él, sino que la empresa donde él trabajaba, y representaba a esta empresa para toda América Latina, así que viajaba mucho. Él ganaba muchísimo más dinero que yo, pero luego de los impuestos teníamos un ingreso bastante similar, haciendo yo aseo en un hospital y él siendo un ingeniero representante de una empresa privada sueca.
Claro, eso es el reflejo, digamos, de un estado social avanzado. Entonces, si uno lo piensa en función de países que a lo mejor son más similares a nuestro contexto, también se dan esas diferencias, ¿no? De países donde el impuesto a la riqueza particularmente está mucho más gravado, ¿no? Y eso tiene que ver con que existen dos formas de entender los sistemas tributarios. Que es bueno a lo mejor que la gente lo entienda. ¿Ah? No se trata de que un Estado es bueno porque cobra impuestos y uno que no cobra impuestos es malo, sino que más bien cómo cobra, a quién le cobra y para qué cobra. ¿Ah? Los impuestos regresivos son los que más gravan a la gente pobre y menos a los ricos. En cambio, los sistemas progresivos son los que más gravan a los ricos y menos a los pobres. Entonces, uno contribuye de acuerdo a su renta. Y eso produce lo que tú vivías en el caso de Suecia, ¿no? De que las personas que tenían menos ingresos pagaban menos y los que tenían mayores ingresos pagaban más. Y eso hoy día en Chile es un poco al revés, ¿no? Las grandes empresas y mucha gente que tiene alta fortuna tributa muy poco, ¿no? Y hay situaciones muy, muy emblemáticas, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, un alcalde de una zona de estas donde hubo incendios forestales, Coyipulli, Curanilahue, ¿no? Donde hay muchas empresas que tributan 5.000 pesos al año. Son cosas casi simbólicas. ¿Por qué? Porque la sede de la empresa está en Las Condes. Entonces tributa en Las Condes. ¿Ah? Entonces, claro, el tributo de esa empresa forestal va a alimentar el presupuesto de la Municipalidad de Las Condes y no la de la plantación forestal en Coyipulli o en Curanilahue. Entonces, ese tipo de situaciones son tan agravantes de la desigualdad. Entonces, Las reformas tributarias no solo tienen que ver con recaudar más dinero para el Estado, que está bien, porque eso permite mejorar la salud, la educación, la vivienda pública, tener servicios públicos mejores, sino también reducir la desigualdad. Y eso es en este país es muy relevante. No es solamente el hecho de recaudar por recaudar, porque si no, bueno, uno podría decir, hay empresas que dicen, bueno, cóbrenos un royalty, y pagamos un poco más, pero nos dejan tranquilos. Acá se trata más bien de nivelar las desigualdades tremendas que existen entre territorios y entre las personas.
Sí, estaba pensando además cómo está esto instalado en la sociedad, en la gente, en la ciudadanía, en el pueblo, instalado en el sentido de valores, ¿no? Porque yo cuando conversaba con suecos y les preguntaba si no les molestaba tener que pagar tanto impuesto, me decían que no, porque ellos eran muy orgullosos de su sistema de salud, de su sistema de educación, las calles, en fin, un conjunto de gastos en los que incurría el Estado. Ellos estaban muy, muy orgullosos de esos servicios porque veían que no solo ellos como personas tenían acceso, sino también sus seres queridos, ¿no? Las hijas, hijos que iban a las escuelas, en fin. Entonces, claro, es muy importante que se trabaje paralelamente con aquello, ¿no?
Sí, porque la calidad de los servicios públicos depende de tener un buen financiamiento bajo una lógica, por decirlo así, de transparencia, de gasto eficaz, eficiente. Todo eso siempre es importante que el Estado se esté modernizando, ayudando para que gaste bien. Pero otra cosa, junto con tener recursos, es que el sistema impositivo, el régimen fiscal, ayude a nivelar las desigualdades de la sociedad. Y Chile es una de las sociedades más desiguales del planeta. Tenemos un país tremendamente desigual en poder, en conocimiento, pero también en riqueza. Y eso se da particularmente entre hombres y mujeres, entre territorio, entre quienes viven tal vez en un sector de Santiago con opulencia y quienes viven en otras comunas donde no existe financiamiento para arreglar ni siquiera las calles. Y más aún con regiones, ¿no? Las regiones que están abandonadas y que muchas veces sufren el efecto de lo que llamamos zonas de sacrificio o territorios abandonados donde simplemente se explotan los recursos naturales y no queda una compensación al menos para los servicios públicos básicos de la propia localidad donde están ubicadas esas explotaciones mineras o esas explotaciones forestales o agrícolas o de regímenes pesqueros, donde hay enormes impactos ambientales, sociales, que no están retribuidos económicamente.
Hace mucho calor esta mañana que estoy aquí grabando en la oficina del rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por eso que hay un ventilador cerquita y le pedí que no lo apagara. Entonces, claro, es probable que usted escuche un poquito el ruido del motor de ese ventilador, pero está tan rico acá, está tan fresquito con el agüita que nos estamos tomando. Rector, escuché a Mario Desborde, que es un dirigente de Renovación Nacional, que representa un sector de Renovación Nacional, lo escuché ayer justamente. Y él decía que el problema que tenemos en su sector, como él señalaba, es que hay grandes empresarios que tienen un poder político gigantesco. O sea, son grandes empresarios que no son ni diputados ni senadores, pero que tienen representación en el Senado y están permanentemente atentos, y en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Entonces están muy con un vínculo muy cercano, no necesitan pedir reunión en términos públicos para que quede registrado en alguna parte, sino que los acuerdos yo no sé cómo los alcanzan, pero y mientras tengan el poder que tengan, que tienen, decía él, y no quieran ver lo que está pasando en el país y las diferencias que hay en Chile, estamos también cerca de entender un poco más por qué se produjo el estallido social, ¿no? Entonces a mí me sorprende que lo haya dicho él, porque él es un hombre de derecha, en fin, y conoce a su sector y a su gente. Entonces que él mismo diga que empresarios multimillonarios que no quieran entender la relevancia de tributar mejor, etcétera, se nos complica la película, porque hay gente que piensa que quien tiene el poder es el gobierno de turno y los parlamentarios, pero la verdad es que el empresariado, un poquito de noche, un poquito oscura, actúa y tiene ese alto empresariado, ¿no? Y entonces tienen un poder muy significativo de frenar este tipo de iniciativas.
Lamentablemente que es así, tal cual lo dices tú, y eso inhibe la posibilidad de una discusión democrática, porque acá no se trata, digamos, de que cuatro voluntades se interpongan sobre la voluntad general de millones, ¿no? Y esos millones tienen hoy día la expectativa de que sus vidas mejoren y sobre todo que la sociedad chilena sea más cohesionada, ¿no? Y cuando hablamos de cohesión, eso es el efecto de la igualdad. Sin igualdad hay muy pocas posibilidades de que la sociedad chilena sea cohesionada, porque la igualdad lo que produce es reciprocidad, que es como sentir que yo doy para que otro me dé también en equivalencia. Si yo siento que mi trabajo, mi localidad, mi condición social o de género está aportando más de lo que recibe, obviamente eso se hace sentir como una afrenta, ¿no? Como alguien que me está violando mi dignidad, ¿no? O está aprovechándose de mí, en el fondo, ¿no? Y ese problema tiene larga data en Chile, y en los últimos tiempos yo creo que los jóvenes, ya la juventud lo tolera menos. Y eso explica en parte el estallido, ¿no? Esa sensación de que en Chile no hay reciprocidad. Los que más se benefician no contribuyen en equivalencia a quienes más contribuyen con trabajo, con sacrificio, con el costo de soportar los efectos de la creación de riqueza en el país, ¿no? Pensemos a la gente en Calama, a la gente en Quintero, en Puchuncaví, la gente que está en las zonas de sacrificio, la gente que está tal vez viviendo los costos de la industria forestal hoy día con todos estos incendios, ¿no? Y que ve que a lo mejor sin participar de esa industria forestal pierde su casa, pierde el ecosistema en que está situado, y todo ese proceso finalmente no es retribuido. Entonces, ahí yo creo que se da esta sensación de injusticia tan, tan grande, ¿no?
Mientras usted me sirve más agüita, por favor, vamos a ir a una pausa y volvemos.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos en Foro Ciudadano conversando con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, don Álvaro Ramis. Estoy aquí en su oficina. Es muy linda esta universidad, da gusto venir. Hay como un ambiente ahí en sus pasillos, en la sala, en los lugares donde los estudiantes están en trabajos de equipo. De verdad que es muy linda, dan ganas de venir. Así que cuando me dijo, claro, ven nomás aquí a mi oficina, me alegré mucho yo de tener que venir hasta esta casa de estudio. Estamos conversando a propósito de que en el mes de enero pasado, aquí este año 2023, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en particular, como se llama, la propuesta de reforma tributaria planteada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Quedó lista para su próximo paso, que es la votación en salas de la Cámara. Pero, en fin, falta para y trabajo parlamentario. Y entonces por eso es importante que usted y yo acompañemos estos debates, estas tensiones que se producen, la posición de un partido, del otro, porque obviamente de cuánto se tributa, con cuántos impuestos se paga, es muy importante para saber cómo lo hacemos como Estado, como sector público, para solventar la salud pública, la educación pública, etcétera. Así que yo feliz de que nos haya recibido. Cuénteme una cosa, rector, antes de la pausa hablábamos de la situación específica de gente chilena, no solo rica, sino que multimillonaria, que en nuestro país tiene un enorme capital y que, sin embargo, siempre se habla de que pagan muy poquito impuesto. ¿Qué pasa con las herencias? ¿La reforma lo ha planteado? Porque uno a veces piensa, pero esta gente que ya está, no sé, con 80, 90 años, yo espero vivir hasta los 100, así que no por eso quiero decir de que están cerca de la muerte, pero digo, ¿no piensan que el día que mueran dejan un patrimonio no solo para su hijo, para su nieto, para sus bisnietos y quién sabe cuántas generaciones más, que no necesitan trabajar en nada y aún así tendrían garantizada toda su vida, ¿no piensan que esos hijos, hijas, conviven con un sector del pueblo de Chile que está mal económicamente? Y eso se refleja también en delincuencia, en estallidos, en fin, en una serie de situaciones que son complicadas para todo el mundo. Entonces el tema de la herencia no es un tema menor. ¿Se plantea algo en esta reforma?
Bueno, el detalle al día a día de la reforma no lo tengo claro, pero sí... lo que sí es importante dejarle tranquilo a las personas de que la herencia de su casa, de sus bienes, de sus ahorros, todo eso está garantizado, ¿no? La reforma no va orientada al 99% de las personas. ¿De qué estamos hablando? De patrimonio gigantesco, de personas que son archimillonarias y que, como tú dices, pueden legar herencias que son inconmensurables a veces, ¿no? Son y que prácticamente no pagan impuestos al traspasarse intergeneracionalmente. Y ese traspase intergeneracional hace que personas que reciben esos recursos para poder vivir una, dos, incluso tres generaciones sin necesidad, digamos, de más que administrar esos bienes heredados, tengan pocos incentivos para contribuir. Entonces, muchos el resto del mundo, lo habitual, es que los impuestos a la herencia son altos, ¿ya? Porque es una manera también de nivelar la sociedad y hacer que todas las personas tengan que trabajar y no se den por sentada la herencia, sobre todo en recursos no productivos. No es lo mismo heredar un campo donde uno dice, bueno, tengo que seguirlo trabajando la tierra, que heredar unos millones en un paraíso fiscal, en las Islas Caimán. O heredar unos montos en acciones que se especulan en la bolsa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes hoy día debido a que, a diferencia del pasado, donde un señor que tenía una industria heredaba eso a sus hijos, pero la industria tenía que seguir siendo administrada y podía entrar en quiebra si no se administraba bien, hoy día esos capitales siguen generando riqueza por sí mismos. Ya no necesita, por decirlo así, que haya alguien que los haga producir, simplemente es vivir de una renta, como que se dice, ¿no? Es sentado en tus laureles, tú puedes ser rentista, y el rentista, por lo tanto, no produce nada, no contribuye a la sociedad activamente, y por eso es que se justifica un impuesto a la herencia mucho mayor. Y eso, bueno, es parte del debate que hay que dar en estos días.
Cuénteme, rector, rectores de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, estamos en su oficina tomándonos una agüita. El argumento de gente multimillonaria, porque a mí, déjeme hacer un paréntesis, cuando dicen millonario robo, yo digo, ¿qué estarán diciendo? Estarán pensando en el alcalde de Vitacura, en la alcaldesa que tenía Viña del Mar. Y no, pues un millonario robo son como, 10 millones de pesos, cuando uno piensa en lo que se ha robado o estafado o en instituciones como esos municipios y tantos otros. La verdad que 10 millones de pesos es una alpargata, pero se ocupa la misma palabra, como que hay ahí una cosa media perturbada con el lenguaje, sí. Pero bueno, salgo de ese paréntesis. El argumento de estas personas multimillonarias es que ellos se han ganado su patrimonio, que nada se les ha regalado, y que por tanto sería como castigarlos por pagar más impuestos. Un argumento que no poca gente pobre y de clase media se lo traga tal cual. Por algo un ser como un multimillonario como Sebastián Piñera ganó en dos mandatos, ¿no?
Claro, yo creo que en Chile se ha colado, se ha aceptado muy acríticamente el discurso del mérito, lo que llaman la meritocracia. Pero detrás de la meritocracia se esconde una gran evidencia que es distinta, ¿no? Aquellas personas que por mérito, porque tuvieron unos dotes extraordinarias deportivas, como un superfutbolista, o un superartista, o un supercreador de una nueva empresa, una nueva tecnología, son una minoría. Las grandes empresas, las grandes fortunas de nuestro país no se han construido por parte del talento o de la creatividad, sino porque han desarrollado herencias que son posibles de ir incrementándolas, ¿no? Solo para dar un ejemplo internacional, que a lo mejor la gente ha escuchado hablar del señor Elon Musk, ¿no? Que es el dueño de Tesla, unos autos eléctricos, pero también de Twitter ahora. Ese señor heredó de su padre las minas de diamante de Sudáfrica, que estaban en el tiempo del apartheid, donde personas negras estaban totalmente discriminadas y no podían participar ni siquiera del gobierno de su propio país, estaban en un régimen de casi servidumbre. Y por lo tanto, este sistema, digamos, se replica en nuestro país. Grandes herencias que van trasladando el desarrollo de la fortuna de una generación a otra sin que haya mérito alguno. Y por lo tanto, el mérito es excepcional y lo que debe la legislación es proponer una forma de igualdad, ¿no? No de igualdad de oportunidades, como le gusta decir a mucha gente, sino de posibilidades. Porque la oportunidad es como que va pasando un pájaro y tuve suerte de agarrarlo, ¿no? La posibilidad es que yo efectivamente pueda tener acceso a unos derechos garantizados, que es diferente.
Claro. No, por eso es importante conversar estos temas, porque a veces se le dedica poco tiempo en estos grandes medios masivos o en organizaciones que tienen acceso a gente. Por eso me gusta a mí, con la audiencia, estar con estas reflexiones. Cuénteme, rector Álvaro Ramis, esta reforma tributaria, entiendo, aún en tramitación, por cierto, parlamentaria, no está aprobada, ni mucho menos, aumenta los impuestos a quienes tengan ingresos mensuales superiores a 4 millones de pesos, hasta donde entiendo. Por lo tanto, sin tocar al 98% de las personas que perciben ingresos menores a este monto. ¿Usted está de acuerdo con que eso sea así?
Claro, yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Primero, de que las personas que tengan mayores ingresos no se vean afectadas ni se incremente su contribución impositiva, sobre todo porque son personas que ya están contribuyendo bastante por muchas maneras. Incluso, fíjate, algo que nadie piensa, hasta los migrantes indocumentados aportan, porque compran, ¿no?, y pagan impuesto por el IVA, y seguramente pagan más impuesto que las grandes empresas. ¿Ah? Es muy paradójico.
Claro, cuando uno compra un kilo de pan en la panadería ahí de la esquina, en el momento que paga, también está pagando un impuesto.
Está pagando impuesto por el kilo de pan, ¿ah?, y está pagando por todo lo que consume. Y esa persona entonces está contribuyendo, ¿ya? Y más aún las personas que tienen muchos más recursos, pero que no tienen un ingreso tan alto como esto, esta línea que fija la reforma, que son los 4 millones. Son los 4 millones en antes, son personas que tienen un estándar para poder pagar más, ¿no? Y debería ser progresivo, y por lo tanto que deberían contribuir con mayor generosidad, digamos, al sostenimiento público. Es que estableciendo también, en el caso de los mayores fortunas, lo que podemos llamar algo así como un sueldo máximo, ¿ya? Un sueldo máximo de facto. ¿Ah? Lo que hacen los sistemas tributarios progresivos es establecer de alguna manera un ingreso máximo nacional, que es una manera de tasar todo aquel excedente que hace que las personas tengan que a partir de cierto nivel de ingreso empezar a contribuir mucho más al interés público.
Sí, yo también he pensado muchas veces eso, que tal como existe la extrema pobreza, existe la extrema riqueza. Y entonces a eso hay que ponerle un coto, porque eso no es posible. Pero bueno, el rector, se nos ha ido el tiempo. El tema mayor, cuando hablamos de una reforma tributaria, que va a ser un tema conversado, dialogado, tensionado durante este año, producto que está la reforma tributaria que el presidente Gabriel Boric envió al Congreso para su tramitación. Hablar de una reforma tributaria es hacer todos los esfuerzos para que nuestro país sea un país más igualitario. Y como usted mismo suele decir, se lo he leído en columnas de opinión, que se redistribuya el poder, el conocimiento y la riqueza.
Claro, porque lo que además hay que redistribuir son regímenes de poder, por ejemplo, regiones con capital, hombres, mujeres, en la lógica, digamos, pueblos indígenas, la representación de sectores populares en órganos de reconocimiento público, ¿no?, y de decisión. El conocimiento también, porque el conocimiento es otra fuente también de monopolio de la información, de los contactos y sobre todo de la construcción de aquellos elementos que hacen innovar en el ámbito económico. Entonces, las condiciones de poder avanzar en una sociedad más igualitaria también tienen que ver con el conocimiento especializado. Por eso es que es importante una educación superior, por ejemplo, universitaria, amplia, masiva, donde todo el mundo pueda tener unas condiciones de conocimiento lo más generales posible. y también de conocimiento especializado, pero que sea comprensible por la sociedad, que sea aplicable, ¿no? Lo que las sociedades avanzadas lo que hacen es son sociedades del conocimiento, donde la riqueza, más que estar en el cobre o en el petróleo, está en la creación de cosas nuevas, ¿no? Tecnologías, pero también tecnologías sociales, innovación social, servicios, cuidados, todos de manera novedosa y con nueva aplicación. Y eso obviamente genera también nuevas riquezas, nuevo bienestar, pero socializado, ya no concentrado en una casta poderosa.
Nos vamos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde hemos tomado una agüita muy rica, aquí conversando con su rector, Álvaro Ramis. Agradecemos al rector y usted continúe aquí, en la radio.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.